Pues pasamos con esta sintonía a nuestro espacio de cine del gallinero de la mano de Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Alex, onguietorri.
Eguerdión.
Alex, vamos a hablar de películas, de estrenos. ¿Con qué vamos a empezar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de un par de películas bastante buenas que tenemos en cartelera, que bueno, pues las destaqué en el último programa que hicimos allá por el 2023, allá bueno, ha sido hace poco, ¿no? Pero y nada, y bueno, pues como siempre, comentar un par de películas y luego pues destacaré algunos estrenos que tenemos interesantes de esta semana, ¿vale?
Perfecto.
Entonces, nada, mira, voy a empezar con Fallen Leaves. Fallen Leaves es la nueva película del director Aki Kaurismäki, director finlandés, que bueno, que llegó a finales del 2023, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que siempre es una buena noticia que, por lo menos a nivel cinematográfico, a nivel cinematográfico e incluso a nivel social, porque yo creo que es un director que sus películas siempre nos pueden llegar un poco al corazón, y bueno, siempre hay temas sociales detrás de su cine, ¿no? Hay una mirada bastante bastante bonita, ¿no? Bueno, pues creo que es una buena noticia que se estrene una película de Kaurismäki, aunque sea una película pequeñita. Realmente sus películas son pequeñas y esta es pequeña, o sea, tanto en duración como en ambiciones, pero creo que estamos ante un grandísimo autor, ¿no? Es toda una referencia que Kaurismäki en el cine europeo es habitual de festivales tipo como Cannes o Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Esta, la de Fallen Leaves, se ha llevado el premio del jurado en Cannes. Y bueno, ha triunfado donde ya Kaurismäki ganó en 2022 con la de Un hombre sin pasado, ¿no? Entonces, bueno, Kaurismäki es un director que comenzó a rodar en los años 80, ¿no? Y por aquí, o a nivel internacional, empezó a hacerse conocido pues con la de Leningrad Boys Go to America, una peli de los 90, ¿no? Que, bueno, los 90 fueron, bueno, pues su época más prolífica a nivel cinematográfico, donde destaca unas cuantas películas pues de carácter social, como son La chica de la fábrica de cerillas, por ejemplo, ¿no? También estaba muy bien Contraté una sesión a sueldo, Nieves pasajeras, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya en la década del 2000, pues tenemos la de El hombre sin pasado, que he mencionado, que triunfó en Cannes, El Abre, así, mal pronunciado, que es una película del 2011, que rodada en francés, ambientada en Marsella, que está muy bien. Y bueno, en el 2017 estrenó, bueno, pues la anterior película, la que comentamos hoy, que era El otro lado de la esperanza, donde hablaba del tema de la inmigración, ¿no? Y de hecho esta película ganó en Berlín el Oso de Plata. Y bueno, pues 6 años después llega esta pequeña joyita, una delicia, que se llama Fallen Leaves, que se traduce como como hojas caídas. Kaurismäki, lo cierto es que es un director que es muy, muy personal y realmente inconfundible, ¿no? Porque, bueno, hay quien puede decir que todas sus películas son iguales. Y aunque por un lado es cierto, porque a nivel estilístico y formal sí que son todas las pelis muy, muy parecidas, bueno, pues a mí realmente no me importa, porque yo en todas sus películas disfruto mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener otra película de este director, bueno, pues que se caracterizan pues por cierto tono lacónico, por unas actuaciones más bien hieráticas, ¿no? De poco movimiento y con un sentido del humor muy peculiar, más bien oscuro, pero que está bastante bien. Y luego aparte suele tener unos diálogos muy cortos, pero y bueno, además no demasiados diálogos, o sea, realmente sus personajes hablan poco, pero los diálogos suelen ser bastante, bastante certeros, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchos silencios y vamos a tener eso, ¿no? Pues muchas caras más bien imperturbables, pero que con un pequeño movimiento muchas veces de, qué sé yo, pues de ceja, de una el ojo, que los ojos que se van a un lado o a otro, no sé qué, nos dicen mucho, ¿no? Son silencios y son rostros y son miradas que gritan, o sea, que gritan en silencio y que son parte fundamental de la magia de las películas de Aki Kaurismäki, ¿no? Otra característica de sus películas es lo que se conoce como música diegética, ¿no? Esta es la música que entra, o sea, no la música que se compone especialmente para acompañar las historias, para enfatizar un momento u otro, sino la música que tenemos en la película, ¿no? Pues cuando toca un grupo, cuando encienden la radio o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, en Kaurismäki casi siempre hay música en directo de grupos, de cantautores que suelen estar muy pero que muy bien, ¿no? Y en Fallen Leaves la verdad es que a nivel musical es una maravilla. O sea, hay en un momento dado una versión del mambo italiano, esta de, bueno, es pues una canción muy conocida en finlandés que es buenísima, ¿no? O sea, Fallen Leaves es una comedia dramática que podemos calificar de romántica, ¿no? O sea, estas de chico conoce chica o chica conoce chico da un poco igual, pero claro, estamos en una peli de Kaurismäki, estamos en Finlandia, y entonces, bueno, pues esos protagonistas realmente pasan de los 40, son solitarios, son trabajadores precarios, de clase muy, muy baja. Y bueno, son historias románticas bastante, bastante peculiares, muy, muy alejadas de los estereotipos cinematográficos que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Entonces vamos a tener al personaje femenino, que es Ansa, que bueno, que trabaja con un contrato precario como reponedora en un súper en Helsinki, y luego el chico que se llama Aloppa, que es bueno, es un trabajador, es alcohólico, y entonces bueno, pues a lo largo de la película vamos a ver cómo nuestros personajes van a perder sus trabajos, ella por un lado de una forma bastante bastante injusta, mientras bueno, él básicamente es porque sopla, ¿no? Aunque sopla escondidas, pues se le note y van perdiendo los curros, ¿no? Entonces bueno, ella va a acabar trabajando en un tugurio, en un bareto bastante infecto, mientras Aloppa va a trabajar en un taller, ¿no? Son dos personajes solitarios que se van a encontrar en la soledad de la noche de Helsinki, bueno, se van a encontrar en un karaoke, y entonces, aunque parezca mentira, van a parecer congeniar, ¿no? Digo que parezca mentira porque prácticamente no cruzan una palabra, ¿no? Y bueno, y lo primero que se dicen tampoco es que sea que se estén echando los tejos uno a una, ¿no? Pero bueno, se van a encontrar, ¿no? Y pero ¿qué ocurre? Pues que es una comedia, es Kaurismäki, y entonces bueno, pues la cosa se va a complicar, ¿no? Van a tener la primera cita en un cine para ver una película de Jim Jarmusch, por cierto, que es uno de mis directores favoritos, y bueno, después del cine pues ella le pasa el teléfono a él para que le llame, pero bueno, pues cosas del destino, el muchacho pierde el teléfono, ella está esperando la llamada que no llega. Entonces, bueno, vamos a ver cómo la vida de cada uno va a ir pasando, ¿no? Él va a ir recorriendo los lugares comunes que tenían para ver si se puede encontrar con ella. Bueno, pues mientras que ella, bueno, pues se ha quedado un poquito triste, ¿no? Sin más, se van a volver a encontrar y otra vez, bueno, pues va a haber un poco más de complicación, ¿no? O sea, pero bueno, al final la cosa tiene su punto majo, ¿no? Está ambientada en el 2022. Vamos a oír hablar sobre el tema de la guerra de Ucrania, principalmente en la radio, que es lo que nos sitúa un poco en el contexto, ¿no? Porque, por otro lado, a nivel de puesta en escena, Kaurismäki es un hombre que sus películas son un poco como atemporales, ¿no? No vamos a tener no vamos a ver televisiones, no tenemos teléfonos móviles, los aparatos que se ponen son de radio, luego por supuesto pues los apartamentos o las habitaciones por dentro son de lo más paupérrimo, entonces podríamos estar en los 60 o en los 70 sin ningún problema, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, la película tiene muchas referencias cinéfilas, qué sé yo, pues la pareja va al cine, ven una peli de Yarmus, bueno, hay unos comentarios después que son delirantes, hay carteles de películas de Godard, de Bresson, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, va a haber alguna, bueno, por supuesto, digo, qué tontería, va a haber una referencia, pues, a Chaplin, y bueno, hay muchísimas más, ¿no? Entonces, bueno, es una película que probablemente nos pueda dar la sensación que es más humanista que social, porque el cine de Kaurismäki da la sensación de que no busca intencionadamente hacer cine social, pero lo hace, ¿no? Lo hace con estos retratos de gente de clase baja que en una sociedad capitalista total, pues absolutamente desigual e injusta, pero bueno, son personajes que tienen su propia dignidad, que intentan salir a flote, mantenerse en pie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque probablemente la mirada podamos decir que es más humanista, yo creo que la cuestión social siempre está ahí, ¿no? Es una historia que por un lado es triste y que por otro lado es divertida, ¿no? Es una historia sobre eso, ¿no? Sobre dos hojas caídas, que son estos dos personajes, que son dos currelas precarios, que están solos en esto de la sociedad del bienestar, y bueno, pues que están pues en una inesperada búsqueda del amor, de, digamos que lacónica por un lado y por otro lado también inocente, ¿no? O sea, son personajes de todas formas que esto es destacable, ¿no? Que intentan vivir más allá del trabajo, ¿no? O sea, y eso está muy bien también, ¿no? Entonces, bueno, no van a renunciar a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y por otro lado, una cosa que es también muy destacable de esta película es la duración, que son 81 minutos, o sea, no llega ni a la hora y media. Muchas veces yo me quejo de que las películas son muy largas, no solamente yo, sino muchísima gente, y no, para eso tenemos a Kaurismäki, que hace en hora y media, un poquito menos, películas que son una auténtica joya, ¿no? Plano, contraplano, pocos diálogos, encuadres maravillosos para unas historias precisas, bonitas, llenas de poesía, minimalistas, podemos decir, pero maravillosas, ¿no? Reflexionamos, sufrimos y nos reímos con la mirada de este director finlandés, ¿no? Que bueno, que es como un gigantón de gran corazón. Y digo gigantón porque él físicamente es una persona bastante, bastante grande. A mí esta peli me ha gustado mucho, pero bueno, porque me gusta mucho aquí Kaurismäki. Yo creo que ya es más o menos conocido y mucha gente ha podido ver más películas de él, ¿no? Y según te sientas a ver la película ya te das cuenta de, coño, es esta de este tío raro finlandés, ¿no? Luego, por otro lado, hay una cosa que es curiosa, que es que parece que siempre trabaja con los mismos actores y no, porque la verdad es que los actores de esta película son nuevos, no había trabajado nunca con ellos, más que nada pues por edad, ¿no? Pero es que da la sensación de que son siempre los mismos, probablemente sea por su forma de rodar y por la forma pues que ellos interpretan, ¿no? Bueno, pues que él les hace interpretar y así, pero bueno, siempre hay algo familiar en las pelis de Kaurismäki, una vez que has visto un par de ellas, y Fallen Loves es muy, muy bonita, es una delicia, yo la recomiendo mucho.
Bueno, pues nos quedamos con esta primera recomendación.
Finlandia y el mambo italiano en finlandés, de verdad que es que yo lo tengo que buscar para ponérmelo en algún momento, para que me dé un poco de subidón, que está muy bien. Y ahora, pues bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a un drama bastante potente, siempre de actualidad, desde hace años, como es la película Yo Capitán. Yo Capitán se ha estrenado a primeros de año y, bueno, es una peli italiana sobre el tema de la inmigración que llega avalada por importantes premios, ¿no? Porque, bueno, en el Festival de Venecia se llevó el premio a mejor director, que su director es Pateo Garrone y el premio a mejor actor emergente para el joven protagonista, que es un chico, bueno, pues un actor no profesional que se llama Seydou Sarr. Mateo Garrone es un director italiano bastante prestigio, director y guionista, que tiene bastante obra, aunque por aquí la verdad es que no. Yo personalmente no conozco sus primeras obras y creo que no se estrenaron, pero a nivel internacional, cuando empezamos a hablar de él, fue con Gomorra. Gomorra es una película que se estrenó muy bien, que aquí es muy conocida, que muchísima gente la ha visto, bueno, que es una película muy potente sobre el tema de la mafia, ¿no? Una película de actualidad, era una película de 2008 que estaba muy bien. Después ya sus películas se estrenaron con un poco más de normalidad, digo, entre nosotros, quiero decir, llegaron a las carteleras estatales, pero bueno, yo le he hecho un poco de seguimiento desde Gomorra. Pero bueno, quizás solo pueda destacar una peli titulada Dogman, que si no me equivoco en El Gallinero también hablamos de ella, que bueno, pues que era un thriller interesante con punto de neorrealismo y también con tema de mafia por detrás y violencia y así, ¿no? O sea, pero bueno, el tema es la peli de Yo Capitán, ¿no? Que es una película que ya he dicho que habla de la inmigración. Que por lo que me he podido documentar es un tema que él ya había tocado en sus primeras películas, el tema de la inmigración, pero bueno, son pelis que yo no había conocido, pero parece que es algo que a él le puede inquietar, ¿no? Entonces aquí estamos ante bueno, pues un caso bastante sangrante, en este caso de inmigración subsahariana, ¿no? Pues de África a Europa, una cosa pues muy de actualidad, con la que cada vez bueno, con las cada vez pues políticas más restrictivas que tenemos en Europa, que muchas se impulsaron con la excusa de la pandemia y el COVID, pero no nos podemos olvidar del auge de la ultraderecha en toda Europa. Precisamente Italia está gobernada por la ultraderecha, pero bueno, al caso que cuando está ambientada la película no tenían esa situación en Italia, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia en la narración, ¿no? El tema de la inmigración que llega de África, la verdad es que ya se ha abordado de bastantes maneras en el mundo del cine y también últimamente, ¿no? Hace un par de años pues pudimos ver la muy interesante Mediterráneo sobre el principio de Open Arms, que estaba bien. Pero bueno, yo creo que la mayoría de las películas que tratan este tema, este drama, lo hacen hablando de las dificultades a partir de la llegada a al objetivo, ¿no? A Europa, ¿no? Pues este año, por ejemplo, pudimos ver la peli de los hermanos Dardenne, Tori y Lokita, que era una peli que estaba muy bien, pero generalmente se trata el tema de la inmigración y de los problemas desde las ciudades donde están, ¿no? Me da igual que estén en Bélgica, que estén en el Estado español, que estén en Francia, que estén donde estén, ¿no? Lo que puede ser un poco novedoso, entre comillas, en esta película de Garrone, es que la película se va a centrar en el viaje. En el viaje que todas sabemos o intuimos que es un viaje sumamente duro, pero que pocas veces se nos ha mostrado en el cine. Y yo creo que el director arriesga, ¿no? Porque al final son temas muy sensibles que puedes caer enseguida en un melodrama excesivo, en una mirada paternalista. Claro, no podemos olvidar que el director es un blanco varón europeo, ¿no? Entonces, quieras o no, eso está ahí, ¿no? Incluso, bueno, pues caer en cierto didactismo condescendiente, etcétera, etcétera. Y yo creo que Garrone consigue no caer en esas trampas, ¿no? Estamos ante la que probablemente sea su mejor película, por lo menos de las que yo he visto, y bueno, ya desde el principio sorprende, ¿no? Sorprende porque empezamos la película oyendo en África, oyendo risas, pues voces de niños, con buen rollo, ¿no? O sea, no vemos África en una situación terrible, ni gente que esté huyendo de una guerra, ni nada, ¿no? El personaje, Seydou, es un adolescente de 15 años y, bueno, el entorno familiar que nos presenta al principio Garrón en la película es feliz. O sea, es un chaval que está bien, que sonríe, que tiene sus amigos, que se lleva bien con sus hermanas, con su madre, que va a la escuela, que curra, que juega, que tiene esperanzas, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos ante ese planteamiento de emigración de la necesidad, ¿no? Pues lo que acabo de comentar, de estos que huyen de la guerra y de persecución, bien social o bien sexual, ¿no? No, o sea, es una historia, es esa inmigración ingenua que creo que también hay bastante, ¿no? Que Seydou, junto a su primo, que se llama Musa, quieren llegar a Europa, pero a esa Europa idealizada, ¿no? Esa Europa de fantasía que nosotros sabemos que no existe, pero ellos piensan que sí, ¿no? Es una Europa donde ellos esperan triunfar en el mundo de la música, ¿no? Entonces, bueno, desoyendo los avisos que les intentan disuadir de este viaje desde su pueblo, desde su localidad ahí en Senegal, pues bueno, estos dos adolescentes van a emprender el viaje, ¿no? A escondidas de su familia. Entonces, bueno, la historia comienza en un largo viaje en autobús, atravesando el país, hasta llegar a la frontera, y ahí es donde van a empezar las dificultades, ¿no? Bueno, pues primero se van a tener que hacer unos pasaportes falsos, bueno, pues van a tener que contactar con gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Pues con los engaños, con la pasta que se gastan, con todas estas cosas, ¿no? Entonces ya, bueno, pues va a empezar un viaje a través del desierto del Sáhara en camioneta, que ya ahí empiezan a verle las orejas al lobo, ¿no? O sea, ahí es ya donde ya vemos que es una historia incierta, ¿no? Donde los protagonistas pues han de ir superando diferentes dificultades que es terrible, ¿no? O sea, planteada, digamos, como una especie de película de aventuras, básicamente, pues eso, ¿no? Porque, pues por la ingenua, idealizada mirada de sus protas, hasta que se dan de golpe con la realidad, ¿no? Aventuras, pues en el sentido este del viaje que se emprende, ¿no? Y las diferentes dificultades que tienen que superar, ¿no? Entonces, bueno, esta aventura inicial se va a convertir en una huida hacia adelante terrible, ¿no? O sea, yo diría que incluso terrorífica, una especie de road movie donde Seydou, que es el personaje principal, va a madurar a golpes de realidad y golpes que a veces son físicos también, ¿no? La peli no va a escatimar en crudeza y en dureza, pero sí que está como rodada finamente, ¿no? Que va a dejar fuera de campo probablemente las situaciones más brutales, ¿no? Por lo menos el director no se va a recrear en ellas, ¿no? O sea, bastante vamos a tener con ver o intuir este viaje a través de la mirada de su protagonista, ¿no? Lo que ocurre, la gente que va muriendo por el camino, los problemas que se encuentran, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener extorsión, robo, violencia brutal, maltrato, tortura, corrupción, o sea, de todo, ¿no? Hay una etapa muy potente donde el protagonista va a acabar en una cárcel ilegal que tiene montada mafia de Libia, y bueno, desde esa cárcel tienen a la gente, les presionan para que les den el teléfono de las familias y piden un rescate, y si no les dan el teléfono de la familia, pues tela marinera, ¿no? O sea, algunos incluso acaban vendidos en una especie de nuevos mercados de esclavos, ¿no? O sea, es una cosa de verdad que muy muy fuerte, porque no nos olvidemos que el tono es realista. Y claro, o sea, yo personalmente lo estoy viendo y tengo muy claro que no se inventa nada, o sea, que probablemente se nos cuente menos de lo que estamos viendo, ¿no? Ya lo que estamos viendo es realmente apabullante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener, bueno, pues tenemos este viaje, que el objetivo es llegar a Trípoli, desde donde se tienen que embarcar, pues eso, de forma ilegal, de forma precaria, etcétera, etcétera, para llegar a las cercanías de Italia, ¿no? A través de un Mediterráneo que ya sabemos que es una fosa común, ¿no? Un enorme cementerio, ¿no? La película visualmente es bastante hermosa. A veces, lógicamente, quiero decir que, claro, con lo que nos está contando, pues, pero sí que el tratamiento de la fotografía y así, sin buscar la belleza, la tiene, ¿no? Pues la tiene porque la luz del desierto es la luz del desierto también, ¿no? Que sabemos que es terrible, pero por otro lado es bonita y, bueno, tiene momentos, ¿no? Y luego es verdad que tiene momentos para el optimismo, para la felicidad, para la sonrisa, dentro de todo este drama, ¿no? Hay un par de escenas, digamos, que podemos decir surrealistas, que se van a presentar a través de ensoñaciones, que pueden chocar un poco, pero que no está mal, que digamos que pueden ser una especie de válvulas de escape poéticas, ¿no? Aunque yo creo que el director no abusa de ellas, afortunadamente, ¿no? Y bueno, como ya os he dicho, no escamotea en mostrarnos la realidad, ¿no? Estamos con un director, Matteo Garrone, que sabe rodar y sabe mostrarnos la violencia, porque ya lo ha hecho en otras películas, y lo hace con un estilo realista, creíble, sin hacer espectáculo de esta violencia, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos dos actores, bueno, tenemos actores en general no profesionales que están muy, muy bien, pero bueno, destacan los dos adolescentes protagonistas, sobre todo Seydou, que es el que tiene más papel, digamos, y es una película que está muy bien rodada, que tiene un ritmo que mantiene el interés, y nunca descuida lo que nos está contando, ¿no? A pesar de los marrones con los que se encuentran, siempre va, digamos, que tiene muy claro lo que nos está contando, y lo que nos está contando es el viaje, básicamente, ¿no? El viaje y la evolución de sus personajes, ¿no? Es un viaje terrible, como casi siempre, y además inspirado en hechos reales, ¿no? Que creo que merece la pena ver esta película, ¿no? Es una película muy impactante, que llega, que emociona y que bueno, que es una peli que se me ha olvidado comentar al principio, pero se llevó un importante premio del público en Donosti, se llevó el premio del público a mejor película europea, y bueno, además es una película que acaba donde otras muchas películas empiezan, ¿no? Y bueno, pues es esta Yo Capitán, que es, bueno, pues un drama, el drama social de la inmigración, que es duro, que es cine potente, y yo creo que es un cine que hay que reivindicar y que hay que ver.
Pues aquí dejamos esta segunda recomendación, Yo Capitán, y Alex, vamos con los estrenos.
Vamos rapidito, bueno, pues nada, voy a destacar un par de estrenos. Por un lado, Perfect Days, película japonesa dirigida por alemán Wim Wenders, una película muy bonita, pequeñita, que merece mucho la pena. Yo creo que es de lo mejorcito de Wim Wenders desde hace bastantes años. Luego, otra película italiana, casualidad, que está dirigida por Marco Bellocchio, que es un director bastante conocido, italiano, que ya pasa de los 80, que se titula El rapto y que habla de un rapto cometido en 1800 y pico por la Iglesia Católica. O sea, el Vaticano secuestra a un niño judío, pues eso, ¿no? Para bautizarlo. Algo terrible. Y Menocchio, que nunca se ha cortado cuando ha tenido que criticar a la Iglesia, pues bueno, pues presenta esta película que tiene buena pinta. Y luego hay otra película, esta de corte documental, que quiero destacar, que es una película dirigida por la chilena Maite Alberdi, que es la directora que hizo la de La gente topo. Este es un documental que se llama La mirada infinita o La memoria infinita. ¡Ay, señor! Ahora no estoy seguro del título. La memoria, me parece que es.
Lo estoy buscando, a ver si la encuentro.
Perdonad, de repente es que se me ha ido y estoy delante de la pantalla del ordenador, que está tonta perdida. Película documental sobre el tema del Alzheimer, que tiene, bueno, pues que por lo que a mí me llega, que ha estado en distintos festivales y así, pues ha gustado, parece que está gustando. O sea, es un tema pues que no es cómodo, pero bueno, es una directora que hace bien el cine documental y que puede estar bien. La memoria infinita,
sí, La
memoria infinita, sin más. Película documental sobre el tema del Alzheimer, que estará muy bien. O sea, quien pueda estar interesada en este tema se puede también acercar a esta película. Así que bueno, tres estrenos destacables. Una deliciosa película japonesa llamada Perfect Days, una película italiana sobre un rapto en 1800 y pico con críticas potentes a la Iglesia, que estará bastante bien rodada, y luego, bueno, pues un documental del Alzheimer de una chilena de origen vasco que se llama Maite Alberdi.
Perfecto, nos has dejado deberes, hablamos la próxima semana, a ver qué nos cuentas.
Venga, Alex, un abrazo.
Agur.
Agur.